Bienvenidos a esta nueva edición de la Universidad Imaginada. Hablar de educación y hablar de cómo imaginamos la educación del futuro, sin duda nos tiene que llevar a pensar en los territorios, en los lugares y en los contextos desde donde impartimos la educación y cómo nos imaginamos que esos territorios van a estar en el futuro. Hoy, para hablar de eso, tenemos a un invitado muy especial, a un eafitense de corazón, vida, espíritu, que hoy es nuestro gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, y que hoy nos acompaña porque, además de ser un gran eafitense, un eafitense inspirador, y ahora tendrá la oportunidad de contarnos un poquito sobre su vida en Eafit, en su rol como gobernador siempre ha sido un gran jalonador, y en sus diferentes roles en el sector público, porque ha sido gobernador de Antioquia, ya en una segunda oportunidad ha sido alcalde de Medellín, se ha desempeñado siempre en un liderazgo público muy significativo, además de su vida en lo privado, porque tiene esa combinación y ha tenido esa combinación en su desarrollo profesional. Pero ha sido una persona que nos ha invitado permanente a pensar en el territorio y en la educación como un eje fundamental para construir equidad. Bienvenido, gobernador, a esta La Universidad Imaginada. Y empiezo por preguntarle, bueno, ¿quién es Aníbal Gaviria? ¿Qué nos puede contar usted de esa persona que en el corazón tiene un eafitense?
Bueno, Claudia, muchas gracias por la invitación y un saludo pues a toda la gente de Eafit. Sí, Aníbal Gaviria, padre de 4 hijos, 2 de ellos ya eafitenses aquí estudiando en la universidad, los otros 2, los más pequeños, estudiando en el colegio. Y sí, como tú lo decías, con recuerdos muy bonitos de Eafit. Aquí pasé algunos de los más bonitos y más memorables años de mi vida. Grandes amigos, amigas, grandes recuerdos, profesores extraordinarios que sigo teniendo en mi mente y en mi corazón. Algunos de ellos he tenido la oportunidad después de la universidad de trabajar con ellos. Y también una gran alegría de ver cómo la universidad sigue creciendo, cómo sigue evolucionando. Entonces, muy feliz de volver siempre a Eafit. Cada que vengo y tengo la oportunidad de caminar, siento esa magia del ambiente universitario y del ambiente de Eafit. Entonces, a todos un gran abrazo y aprovechen y vivan con mucha intensidad estos años que son algunos de los más espectaculares de nuestras vidas.
Pues, gobernador, ¿cómo es que un administrador de negocios de Eafit termina siendo un líder en lo público? Termina siendo gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, pues un líder en estos sistemas públicos. ¿Cómo pasa eso?
Varias cosas. Yo siempre he sido un convencido de que Eafit se tenía que conectar más con lo público. Lo decía siendo estudiante. ¿Pero por qué? Porque yo siempre he estado muy cerca a lo público por mi familia. Mi padre fue senador, fue secretario de obra, secretario de gobierno en Antioquia, fue representante a la Cámara, fue director de la Aeronáutica Civil. De hecho, mi padre fue quien inició la construcción del aeropuerto José María Córdoba. Entonces, vivimos siempre en mi familia, una familia numerosa de 8 hijos, el ambiente de hablar de lo público, de pensar en lo público, y siempre tenía, digamos, esa tendencia. Por eso lo digo con franqueza, porque yo hablo con franqueza siempre y mucho más en estos escenarios. Cuando yo estaba en Eafit, yo veía que la universidad no tenía mucha inclinación a lo público. No lo digo la universidad, la directiva, los profesores que no lo tenían, sino también los estudiantes. Es decir, yo me sentaba a hablar con mis 40 compañeros y nadie hablaba de Antioquia, ni nadie hablaba de lo público. Entonces, creo que la universidad ha venido evolucionando y acercándose más, pero los insto y los motivo más en esa dirección cada vez. Y en el caso mío, repito, fue un tema familiar, la herencia que recibimos de mi padre y que llegó pues muy directamente a mi hermano Guillermo, que fue gobernador de Antioquia. Yo trabajé mucho con él, éramos muy buenos compañeros y amigos y entonces, posterior a su doloroso secuestro y asesinato, pues ya lo que era un acompañamiento a él se convirtió directamente en la continuidad de mi proyecto de vida. Y he abrazado con entusiasmo el servicio público. Yo lo llamo más que la política, el servicio público, y lo hago con muchísima pasión y con mucha alegría. Y estoy convencido de que servir es un gran privilegio y es una gran alegría.
Bueno, y en esa perspectiva, pues usted ha sido un jalonador de temas como la equidad, la vida, el valor de la infraestructura como bien público y proyector de futuro. O sea, realmente usted es una persona con una alta imaginación y una alta capacidad de ver el futuro, de pensar el futuro. Sus gobiernos se han caracterizado por no ser gobiernos pensados para el periodo de gobierno en sí mismo y solamente para ellos, sino pensando en construir futuro. Este es un espacio donde nos gusta hablar del futuro, nos gusta imaginarnos cómo deben ser las agendas futuras. Y usted hace un tiempo nos ha venido presentando un ejercicio que hizo desde la Gobernación de Antioquia que se llama Antioquia 2040, esa agenda futura. Me gustaría un poco que nos contara sobre eso y que esto nos pudiera llevar un poco hacia los retos que la educación tiene en esa universidad imaginada del futuro.
Primero, la visión de futuro, la Agenda Antioquia 2040, la visión 2040. Claudia, tú sabes que yo soy un convencido de la necesidad de tres elementos para lograr verdaderamente una transformación en una sociedad. Las transformaciones no son cosas de corto plazo, no son de un año, de cuatro años, de un gobierno. Entonces, se deben lograr por lo menos tres elementos para lograr una transformación en una sociedad. Una es una visión de largo plazo, precisamente por eso, porque no se logra con una visión cortoplacista una transformación porque las transformaciones requieren tiempo. Segundo, el compromiso de construir un sueño colectivo, un propósito común de una sociedad. Yo siempre he pensado que eso es algo tremendamente poderoso. Y si uno se pone a ver, yo digo, para ser lo menos crítico posible, no hemos tenido muchos propósitos comunes como sociedad en Antioquia, como sociedad en Colombia. Casi que yo podría decir que no hemos tenido un propósito común. Entonces, un propósito común, una visión de largo plazo y trabajar unidos. Esos tres elementos garantizan que logremos verdaderamente transformaciones en la sociedad. Y en esa dirección hemos trabajado con la Agenda Antioquia 2040. ¿Cómo? 2040, visión de largo plazo. Visión 2040, Antioquia Corazón Verde de América, ese propósito y ese sueño común. Y unidos todos los antioqueños en torno a la consecución de ese propósito. Yo a veces digo cosas pues, que parecen muy simples, pero es sentido común y a veces, como lo hemos dicho, se convierte en el menos común de los sentidos. Y ese, pues hombre, si hay un millón de antioqueños que tienen un propósito común, eso es muy fuerte. Pero si hay 3 millones que tienen un propósito común, más fuerte. Y si somos los 6.900.000 antioqueños los que tenemos un propósito común y trabajamos por él, pues somos invencibles, somos poderosos. A eso pretende llegar la Agenda Antioquia 2040, Antioquia Corazón Verde de América. Verdaderamente yo estoy cada vez más apasionado de esa construcción colectiva. Esta visión no es la de Aníbal Gaviria, no es la de nuestro gobierno, la recogimos de más de 50.000 voces de todo el territorio. Y mire qué potente, Antioquia Corazón Verde. ¿Corazón es qué? Corazón es vida, corazón es motor, corazón es pasión. Verde es la riqueza ambiental de Antioquia, verde es la riqueza hídrica, verde es la riqueza de biodiversidad. Yo creo que uno podría decir además que verde es la riqueza de la diversidad no solo biológica sino general. Y Corazón Verde de América nos está indicando la posición geoestratégica de Antioquia, una posición que los antioqueños por más de 100, 150 años no vimos o no potenciamos realmente. Y en eso yo creo que, por ejemplo, EAFIT, en eso sí yo le reconozco a EAFIT que desde el principio y desde la época en la que yo estudié, ya estaba enfocándose y ya estaba siendo consciente y haciendo consciente a la comunidad universitaria y a través de eso a la sociedad de la importancia de la internacionalización de Antioquia y del conocimiento y la adopción de esa riqueza geoestratégica. Entonces, mire usted, Antioquia Corazón Verde de América no es una frasecita, es una tremenda visión, es un tremendo propósito colectivo para el año 2040 en el que ojalá nos unamos cada vez más los antioqueños y antioqueñas. Y con eso, consiguiendo ese propósito al 2040 con sus 6 pilares que son equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz, si construimos eso, vamos a tener un territorio líder en América Latina.
Bueno, usted nos ha traído aquí a la mesa varios asuntos muy importantes. Yo quiero empezar con que esas tres cosas que usted habla de una visión de largo plazo, de la posibilidad de tener una visión compartida y adicionalmente pues de trabajar juntos, me habla sobre un asunto que a nosotros en las universidades nos convoca mucho y es cuáles son las competencias que debemos cultivar en los estudiantes para el futuro. Y escuchándolo me hace pensar en esas competencias como son la visión estratégica, o sea, la posibilidad de mirar el futuro, la capacidad de colaborar, pues de hacer cosas juntos, de trabajar en equipo, y también esa que permite empatía y compasión, que permite que todos nos pongamos de acuerdo, nos pongamos en los zapatos de alguien. Y pongo esto porque gran parte de este ejercicio nuestro en la Universidad Imaginada es empezar a recoger insumos que nos van generando nuestros invitados alrededor de cuáles son temas neurálgicos que en la educación debemos como tocar. Y la segunda parte que quiero como enfatizar en eso es que nosotros hemos encontrado cuatro desafíos muy grandes de carácter macro en nuestros estudios sobre los futuros de la educación. Uno es la tecnología, o sea, claramente la transformación tecnológica, el cambio de pensamiento tecnológico. Otra es la sostenibilidad ambiental, o sea, el tema ambiental. Este tema del corazón verde resuena mucho con esa mirada, además con acciones como usted ha invitado a esa acción por el cambio climático, por ejemplo, en la región. Una tercera es los futuros de la educación, o sea, cómo la educación se tiene que cambiar, tiene que verse renovada. Y otro que tiene mucho que ver con estos temas de equidad, inclusión, paz, que son los dilemas democráticos. Hoy la democracia se está viendo enfrentada. Entonces me resuena mucho cómo esta visión 2040 está muy alineada con los grandes desafíos del mundo. O sea, no solo con las preocupaciones del territorio, sino con los grandes desafíos del mundo, porque finalmente convoca a ubicar el territorio como en ese lugar geoestratégico que tiene. Una pregunta tal vez difícil, pues usted es un hombre muy sensible a la educación, pero sé que no es pedagogo, pues, pero por eso va a ser atrevida mi pregunta, pero quiero que me la conteste desde su sensibilidad y es, ¿cuáles cree usted que son esas competencias que tenemos que trabajar en nuestros estudiantes para lograr que podamos materializar eso de futuro? Una cosa es socializar y que ellos conozcan la visión y que se conecten con ella, pero también como, ¿qué debemos cambiar en la educación si es que tenemos que cambiar algo o qué deberíamos hacer en la educación para garantizar que sea más equitativa, que permita cumplir con esos temas que nosotros estamos hablando? Usted ha sido siempre un provocador diciendo que educación se escribe con la E de equidad. Se lo he escuchado en varias oportunidades. ¿Pero qué se imagina que debemos hacer en la educación para promover el logro de esa visión?
Sí, Claudia, como tú dices, no soy especialista, entonces de una vez pues que sean indulgentes. Pero sí, lo respondo como trato los temas en los que no soy especialista. Y es con la visión general y conceptual y filosófica que siempre he impulsado como servidor público y con el corazón, que creo que ahí no se equivoca uno. Entonces, no podría decirte algo distinto a lo que ha sido siempre mi credo como servidor público, que tiene que ver con la equidad y la vida como los dos grandes propósitos. Entonces, yo creo que hay que educar para la equidad y la vida. Es muy difícil que yo me salga de eso, porque ha sido toda mi vida como servidor público. A eso le he apuntado. ¿Y por qué? Porque yo creo que son los dos grandes retos de Colombia, de Medellín, de Antioquia y de la humanidad. Ahora, si de pronto tenemos posibilidad, nos metemos en el tema tecnológico, en lo que tampoco soy un especialista para nada, pero mire, la humanidad ha creado unas tecnologías increíbles, algo que no es que la gente no es que no se pudieran imaginar, la gente de 1800, 1900, lo que se está haciendo en el año 2000, no. Es que la gente del año 1980, 1990 no puede creer lo que está pasando en el 2020. 30 años, que no son un milisegundo en la historia de la humanidad y en la evolución de la Tierra. El crecimiento, la capacidad tecnológica es algo, pero también la capacidad de crear riqueza, la capacidad de transformar los territorios, la capacidad, por ejemplo, hoy de las ingenierías, la construcción de puentes, de túneles, de megaaviones, megabarcos, pero en lo que hemos avanzado muy poco es en la distribución de la riqueza y en la distribución de las oportunidades. Seguimos siendo tremendamente desiguales, inequitativos. Entonces, el reto de la humanidad no es crear más riqueza, no es crear más tecnología. Pues seguramente se va a hacer, se va a seguir haciendo, eso no va a parar. Pero el reto de la humanidad es la equidad. Y el otro gran reto es la violencia. Es que son cosas tan increíbles que uno se pregunta hoy, cuando somos capaces de ir a la Luna y de ir a Marte y de comunicarnos desde cualquier parte del mundo, no un presidente con otro o un millonario con otro, sino cualquier ciudadano en la India puede comunicarse con un campesino en una vereda de Antioquia a través de un aparato que hoy está al acceso de prácticamente todos los habitantes del mundo, algo que no había sucedido nunca, pero que nos sigamos matando. Al mismo tiempo de ese crecimiento tecnológico, de ese impresionante crecimiento de la tecnología, de la ciencia, es algo increíble. Por eso yo me salgo un poco de las visiones, digamos, pienso yo, más pedagógicas, más científicas, más, pero educar para la vida y educar para la equidad. Si me quieren arrinconar un poquito más y dirán que soy un romántico, educar para la solidaridad, educar para el amor.
No es un romántico. De hecho, muchas de las personas que han pasado por acá y de los grandes análisis que nosotros hemos venido haciendo sobre los futuros de la educación van dirigidos hacia eso. La educación emocional, la educación humanista, la pregunta de por qué me hace diferente a la inteligencia artificial. Y en parte la respuesta a la imaginación, la empatía, la posibilidad de comprender y de mirar. Y tenemos profundos retos ahí, sin duda. Y yo al respecto, debo decir, una de las cosas que más me ha sorprendido, usted me enseñó en algún momento, porque nos encontramos en nuestra vida de trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con usted en la gobernación de Antioquia, en ese primer gobierno, y luego en la alcaldía de Medellín. Y una de las cosas que más aprendí en la educación, siendo yo secretaria de educación y usted aparentemente no siendo un experto, pero era una voz de una maestra, tal vez usted recuerde, una maestra que nos enseñaba mucho, que decía que escuela es todo lo que hay bajo el sol. Y usted nos invitaba siempre a que la educación tenía que ser en el aula y fuera del aula, y que la educación era todo, era la vida, era el territorio, eran los espacios físicos. Me gustaría que me hablara un poco de eso, porque yo creo que eso a mí me inspiró y me cambió profundamente mi visión de la educación, y me gustaría pues como que se lo pudiera compartir en este espacio.
Sí, Claudia, una frase tremenda que recibió mi hermano Guillermo de una maestra en precisamente el natal Frontino, en el occidente antioqueño, de mi padre y de mi madre, y que nosotros adoptamos como credo, porque es potentísima. Y es un reto tremendo para las universidades, para el sector educativo, para los padres y las madres, porque eso que era una verdad en esa época, hace 30 años, hoy es cada vez más. Por ejemplo, ¿qué tal el teléfono celular? Eso es un componente de educación, o yo no sé cómo llamarlo, de pedagogía o de... Pero es ese concepto de educación, es todo lo que hay bajo el sol, es el territorio, es el hogar, es el trabajo, es la ciudad. Tú hablabas ahora de que yo soy un gran convencido de las infraestructuras y de los espacios. Y sí, yo, por ejemplo, no concuerdo con mucha gente que habla con cierto desdén de las obras de cemento. Yo creo que el espacio público es el espacio de la equidad. Es un espacio en el que podemos los gobernantes, los gobiernos, las instituciones, lograr grandes avances de equidad en espacios de tiempo más cortos. Entonces, el espacio público es un espacio de equidad y es un espacio de educación. Por eso yo creo que los servidores públicos, las instituciones y las universidades tenemos que pensar más y tenemos que entender más ese concepto de escuela es todo lo que hay bajo el sol para participar en ese espacio de pedagógico y de educación también. Creo que la universidad que se encierre en ella misma está equivocada y está dejando unos espacios inmensos, desconociendo unos espacios inmensos. ¿Cómo hacemos entonces ciudades educadoras? Yo me he puesto, por ejemplo, un reto. ¿Cómo hacemos autopistas educadoras? ¿Cómo esto? ¿Qué es? Porque no es cómo hacemos instituciones educativas educadoras. En eso también habrá, pues, obviamente, un reto cada vez de mejorar. La educación está cada vez más compartida entre los espacios tradicionales de educación y los espacios no tradicionales. Y el otro aspecto que siempre ha sido toda la vida, pero ahora cada vez pienso yo va a ser más intenso, es que somos alumnos toda la vida. Entonces, es en el espacio y en el tiempo. Bueno, esas son como unas...
Pero imagínese, pues, gobernador, donde usted no, donde fuera experto en educación, ¿cómo nos iría? Por eso le quería jalar un poco la lengua en esta entrevista, porque yo insisto, usted ha sido uno de mis grandes maestros en mi formación como en la vida de la educación, tanto como docente como gestora educativa. Y me ha impresionado mucho esa mirada de el espacio y el lugar, de la educación como una totalidad, esa búsqueda por la vida y la equidad. Y quiero tal vez recoger un punto que usted hasta el momento no ha tocado o no lo ha tocado de fondo, pero que también ha sido parte de su agenda muy, muy insistente, y ha sido la biodiversidad y el tema ambiental. De hecho, esta gobernación no solo ha liderado este proceso de la Agenda 2040, donde se declara pues el corazón verde de América, sino que también nos ha invitado a hacer casi que es el primer territorio que hace un llamado al cambio climático y a hacer como una alianza alrededor de los impactos que tiene en el territorio. Entonces, esa mirada ambiental, ¿cómo la ve usted frente a los retos que tenemos nosotros hoy en la construcción de educación?
Sí, Claudia, fue impresionante, tiene razón. Nosotros arrancamos el gobierno el 1 de enero del año 2020 y en febrero ya habíamos declarado la emergencia climática. Y eso fue en cierta medida como tan impactante que mucha gente dijo, bueno, ¿y cómo así declararon la emergencia climática? ¿Y entonces qué van a hacer? Y entonces eso se traduce en qué proyectos o en qué acciones. Y dijimos, no, es que lo primero de la declaración de la emergencia climática es una concientización para la sociedad, pero también para las mismas instituciones, para nosotros mismos. Y entonces después de declarar la emergencia climática, constituimos un consejo científico asesor para que nos asesorara ya en lo que la gente se preguntaba, que es eso de la emergencia climática, cómo va a traducirse en líneas de acción, en propuestas, en proyectos. Y este comité o consejo científico nos acompañó con 100 acciones para avanzar precisamente en la mitigación y la adaptación y la disminución de los efectos del cambio y la emergencia climática. Entonces, fueron dos tremendos impactos al arrancar el gobierno, porque eso fue en febrero, y ya en marzo estábamos en modo COVID-19. Dos elementos sustanciales que, además de ser un reto, una dificultad, se convirtieron y se deben convertir también en una oportunidad en la construcción de la Agenda Antioquia 2040, porque entonces esa agenda habría sido distinta o estaba siendo diseñada distinta en enero del año 2020. Pero para el año 2021 y 2022 ya esa agenda tenía que tener en su ADN la emergencia climática y el COVID-19, que están transformando no Antioquia, sino al mundo entero, y están transformando las visiones del mundo entero. Entonces, yo creo que la visión recogió en ese concepto de corazón verde de América la esencia de nuestra propuesta de emergencia climática y de nuestro alerta sobre la emergencia climática. En los años 2020, 2021 y 2022 tuvimos una niña que nunca habíamos tenido, niña de 3 años, niña seguida, una temporada de inviernos y una temporada de derrumbes y de avalanchas absolutamente inédita en Antioquia. Yo te digo una cosa que es un medidor mío muy simple pero muy contundente. Yo sobrevuelo mucho el departamento para ir a todos los territorios en helicóptero y es impresionante lo que yo veo en las montañas de Antioquia, lo que yo denomino las cicatrices. Son cantidad de derrumbes, no donde hay deforestación, sino donde está la selva virgen. Por ejemplo, en las laderas del Páramo del Sol, en las laderas del páramo de Paramillo, en el Alto Musinga, en algunas de los territorios más vírgenes, ve uno cantidad de cicatrices producto de los últimos 3 años de invierno que hicieron que se colapsara de humedad a tal nivel todas esas grandes pendientes que empezaron a derrumbarse. Nunca, nunca había visto yo en 25 años de estar sobrevolando el departamento algo igual. Entonces, tenemos todos que tener la conciencia de que el cambio y la emergencia climática no son un tema académico, no son un tema publicitario, sino que ya lo estamos viviendo en todos los territorios, ya tampoco son un tema que vemos en las noticias en Australia, que lo vemos, que vemos en las noticias en Europa, con cuando uno ve en las noticias ahora unas temperaturas récord en Europa, pero al mismo tiempo inundaciones en Nueva Delhi. Eso ya no es allá, aquí también. Acabamos de tener la tragedia en Ketame, en Cundinamarca, cuando aquí, el 20 de julio, vivimos temperaturas de 35 grados y lo que se denomina el no es la temperatura exacta, sino...
una sensación, sensación térmica.
La sensación térmica de 44, 45 grados. Dicen que el 20 de julio fue el día más caluroso de los últimos 4 años, pero no sé de cuántos años anteriores. Y ese 20 de julio yo lo viví muy claramente porque estuve conmemorando el Día de la Independencia aquí en Medellín y después me fui para Carepa, en Urabá, y allí tuvimos sensación térmica de 45 grados. Entonces, el cambio y la emergencia climática son una realidad y tiene que ser parte, y ya lo es, de nuestra visión de la Agenda Antioquia 2040 y de nuestra acción. Y las universidades en eso, como en todo, absolutamente punta de lanza en la investigación, en la docencia y en la concientización de los jóvenes presente y futuro.
Gobernador, mire, mil gracias por este rato y esta conversación. Yo creo que esto nos deja unas claves importantes para esa universidad imaginada, para esa universidad del futuro, para esa educación que debe cultivar en nuestros jóvenes la equidad, la dignidad y el aprecio por la vida, esa sensibilidad hacia lo ambiental y hacia la sostenibilidad, porque es una realidad. Ese llamado a que las universidades no solo seamos un espacio cerrado como universidad, sino que nos conectemos con las ciudades y los territorios educadores y a pensar cómo contribuimos desde los diferentes espacios. Así que, gobernador, una última palabra que de pronto usted quiera para despedirse de quienes aprecian este lugar que es para pensar y reflexionar en la educación del futuro.
Yo creo que puede ser una última palabra, Claudia, que puede sonar repetida o lo que sea, pero son como cosas que convergen en esa universidad imaginada del futuro y en esa AFID soñada del futuro que tanto quiero, el compromiso con Antioquia. Antioquia es tan grande, tan potente. Hay tanto para hacer en Antioquia. Necesitamos a AFID, necesitamos a los jóvenes de AFID, a los que están estudiando y a los que se están graduando, para saber valorar y saber interpretar y saber canalizar las inmensas riquezas de Antioquia en todo. Yo creo que ahí me van a decir algunos que estoy como contradiciéndome, pero la internacionalización que yo propendo no es irse a otro lado, es hacer internacional y grande Antioquia, hacer que otros vengan, hacer que otros tengan que venir a Antioquia y hacer que Antioquia pueda mostrarse con orgullo al mundo en todos los frentes. Antioquia es potentísima. Aquí tenemos espacio para trabajar todos y todo el tiempo.
Pues muy bien, Universidad Imaginada, este es Aníbal Gaviria, el gobernador del departamento de Antioquia, un eafitense de corazón, un enamorado de la vida, del territorio, y que nos deja una reflexión final que conecta con mi invitación del principio, y es cómo pensar en el territorio como un agente esencial de la educación del futuro. Así que quienes nos soñamos la educación, quienes nos estamos imaginando las universidades del futuro, aquí nos quedan tareas profundas que nos deja un líder desde su mirada y su visión en la construcción de lo público, de la vida común y de la casa común, que es la Tierra. Un abrazo para todos y gracias por estar conectados con nosotros.
La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co, una producción de la Universidad de EAFIT.